Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa la crisis eléctrica en Cuba. El déficit alcanzará hoy los 2.280 megawatts y dejará sin servicio hasta el 70% de la isla en horario pico.
Cuba incentiva la autogeneración eléctrica ante el agravamiento de la crisis energética.
Trasladan a prisión de Holguín a preso político cubano mientras condicionan su salida del país a un pasaje hacia Guyana.
La inflación en Cuba se acelera al 18,27% interanual, impulsada por el encarecimiento de los alimentos.
Crece el riesgo de epidemias en Cuba por la acumulación y quema de desechos en las calles.
El ex abogado de Donald Trump, Tom Blanche, es confirmado como fiscal general de Estados Unidos.
Ataques con explosivos dejan un policía muerto y varios heridos en el primer día de gobierno de Abelardo de la Espriella.
Y en los deportes, se desinfla el deporte cubano en los Juegos Centroamericanos y el Caribe.
Radio Martí Noticias.
Ya damos inicio a esta emisión dominical de Martí Noticias, el espacio informativo que mantiene al pueblo de Cuba al tanto de los acontecimientos más recientes, con análisis, contexto y las noticias que marcan la actualidad dentro y fuera de la isla.
Hoy nos acompaña el ingeniero de sonido Tony Simón en los controles, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos Aracelis Mayán y Rolando Nápoles. Ya comenzamos.
Y en las noticias de la isla, la crisis energética en Cuba continúa agravándose. El Sistema Electroenergético Nacional enfrenta este domingo una de las mayores afectaciones de las últimas semanas, con un déficit previsto de 2.280 megawatts durante el horario pico, una de las cifras más elevadas registradas en las últimas semanas.
La Unión Eléctrica informó que varias unidades termoeléctricas permanecen averiadas o en mantenimiento, mientras más de un centenar de centrales de generación distribuida siguen fuera de servicio por falta de combustible.
El escenario ocurre pocos días después de nuevos apagones nacionales que obligaron a reiniciar el proceso de recuperación del sistema en toda la isla.
Según estimaciones basadas en datos oficiales publicados por la UNE, cerca del 70% de la demanda eléctrica podría quedar sin cobertura durante las horas de mayor consumo, una situación que mantiene extensos cortes de energía en numerosas provincias y continúa impactando servicios esenciales y la vida cotidiana de millones de cubanos.
Ante la incapacidad del Estado cubano para cubrir la demanda nacional de electricidad, el gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas para incentivar que ciudadanos, empresas y entidades produzcan parte de su propia energía.
Lejos de constituir una simple flexibilización tributaria para la transición energética, las resoluciones 179 y 180 de 2026 representan la admisión implícita del colapso del sistema eléctrico nacional. Con estas normativas, el Estado refuerza su renuncia a la función proveedora y busca trasladar parte de esa responsabilidad a los propios ciudadanos y actores económicos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Ante la incapacidad del sistema eléctrico para frenar los apagones, el régimen cubano busca desplazar la responsabilidad energética hacia los ciudadanos. Las nuevas resoluciones 179 y 180 de 2026 del Ministerio de Finanzas y Precios otorgan exenciones de aranceles e impuestos para la importación e instalación de equipos de energía renovable, además de fijar una tarifa única para la venta de electricidad limpia a la red estatal. Las medidas exoneran de tributos a empresas y particulares que importen desde paneles solares hasta aerogeneradores y recortan impuestos a las MIPYMES que instalen estos sistemas en centros sociales. Sin embargo, analistas advierten que la baja capacidad de compra, los altos costos internacionales y el deterioro del sistema eléctrico nacional impiden que estas flexibilizaciones resuelvan el problema de fondo.
El Estado cubano, después de haber arruinado totalmente todo el patrimonio productivo, de haber utilizado todo el crédito que podía tener un país, ahora ha dejado de ser el Estado paternal que construyó Fidel Castro basado en cogerle dinero al resto del mundo. No Estado de bienestar, que nunca lo fue. Ahora el Estado cubano sigue siendo autocrático y sigue siendo autoritario y siendo represivo, pero ha dejado paulatinamente al sálvese el que pueda.
Indicó el economista Germán González desde Artemisa.
Eso es un agravamiento de la crisis para los que no tienen. Eso es para algunos privilegiados. La inmensa mayoría de los cubanos no tienen acceso a eso. Todas las sociedades tienen diferencias, pero el problema es que la sociedad cubana lleva 67 años con un régimen que lo ha estado empobreciendo sistemáticamente desde el primer día.
Para el periodista independiente residente en La Habana, Julio Aliaga Pesán, tampoco esta es la solución.
No, no es la solución. Hay que pensar más grande. Y este gobierno está incapacitado para pensar primero para el país y después para pensar para el país en grande.
Mientras las autoridades promueven el autoconsumo privado como salida a la crisis energética, la falta de divisas en la mayoría de los hogares condena a la gran parte de la población a continuar a oscuras. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la inflación oficial interanual en Cuba subió del 15,89% en mayo a 18,27% en junio de 2026. Los alimentos y bebidas aumentaron 4,29% solo en junio, con alzas destacadas en aceite y carne de cerdo. La periodista Jani González amplía la noticia.
De 4.000 a 7.000 pesos en algunas zonas por un solo litro de aceite. Un cartón de 30 unidades de huevos puede costar de entre 4.500 hasta 7.500 pesos cubanos y una bolsa de leche en polvo unos 3.400 pesos. Estos son solo algunos de los precios que enfrentan hoy los cubanos, pero para entender la dimensión del problema debemos hacer una comparación. El salario mínimo en Cuba es de 3.210 pesos mensuales. Es decir, un litro de aceite puede costar más que todo un salario mínimo y el salario medio oficial de aproximadamente 6.930 pesos apenas alcanzaría para comprar un cartón de huevos en algunos puntos del país, como por ejemplo en Santiago de Cuba, Guantánamo y La Habana, donde los precios son más altos. Y lo peor es que el costo de vida en la isla sigue subiendo. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, la inflación oficial interanual pasó de 15,89% en mayo a 18,27% en junio. Solo en junio, los alimentos aumentaron un 4,29%. Y estas cifras oficiales no reflejan completamente lo que ocurre en el mercado informal y privado, donde compra la mayoría de la población y donde economistas independientes estiman aumentos mucho mayores. ¿Pero qué está impulsando los altos precios? La escasez, la depreciación del peso cubano, los costos de transporte e importación y una economía cada vez más dolarizada. A esto se suma la eliminación de topes de precios para varios productos importados y el resultado se ve directamente en la mesa. Varios expertos calculan que una persona necesitaría alrededor de 96 mil pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas, y eso equivale a casi 30 salarios mínimos. Hablamos con el economista Elías Amor, quien asegura que la inflación se agravó en Cuba en el 2021 con la llamada tarea de ordenamiento, cuando el régimen eliminó el chavito, devaluó el peso cubano y aumentó salarios y precios. Los dirigentes cubanos prometieron ordenar la economía, pero la inflación terminó devorando gran parte del poder adquisitivo de los cubanos. Escuchemos al economista.
La inflación es consecuencia directa del modelo económico que existe en Cuba. Es decir, uno más de los factores que se verían mejorados notablemente si se cambiara el modelo que está recogido en la Constitución de 2019. ¿Por qué eso es así? Porque ese modelo es el origen de la improductividad de la economía, el que hace que la demanda sea menor que la oferta. Es un modelo que prioriza los incrementos salariales como estos que ha habido recientemente sin respaldo de productividad. Y es un modelo que, mediante precios topados, precios centralizados y precios controlados, va alterando las relaciones de oferta y demanda que deberían de ser flexibles y de estar permanentemente funcionando en la economía y no se lo permite.
Y el preso político y activista cubano Roilán Álvarez Rensoler fue trasladado nuevamente a la prisión provincial de Holguín, según denunció su familia a Martín Noticias. Su hermana Arianna Álvarez Rensoler aseguró que las autoridades condicionan su salida del país a la compra previa de un boleto aéreo con destino a Guyana.
A mi hermano lo sacaron en el día de ayer de la prisión de Cubací y lo tienen en estos momentos nuevamente en la provincial donde estaba anterior. Donde mi hermano fue a verle, entonces estamos preocupados porque mi hermano suspendió, sí, la huelga este día, pero ya mi hermano no tiene nada, no tiene alimentación ninguna allí, nada. Entonces ya a mi hermana regresar, no es que podemos regresar mañana mismo al día ni así sucesivamente, ¿ves? Porque es muy difícil. Y entonces como que nos están poniendo a pasar trabajo. Bueno, fue retornado porque precisamente ellos quieren que nosotros le compremos el pasaje para Guyana y ellos lo sacarían entonces al aeropuerto. Mi hermana no le ha hecho entrega aún del pasaporte porque nos estamos dando cuenta que es como un engaño lo que tienen, que nosotros gastemos un dinero que aún no como tal nosotros no tenemos, ¿eh? Y ellos lo que quieren es que efectuemos la compra de un pasaje para luego ellos trasladarlo hacia el aeropuerto, y no es posible. Si ellos desean tanto de que él salga de aquí, el objetivo de ellos, el deber de ellos es llevarlo hasta el aeropuerto, donde nosotros, con mucho interés de que él salga de aquí, sí accederíamos y compraríamos un pasaje, ¿entiendes? Pero no como ellos quieren. Ellos quieren que compremos el pasaje, que le mostremos el pasaje y ellos luego lo sacarían. Entonces, mi hermana en estos precisos momentos está ahí donde Ernesto, el de la policía política, que es el que está a cargo de todo esto, no le ha dado la cara, no coge el teléfono. No, nada. Y es donde nos damos cuenta que es un engaño más de la policía, de queriendo engañarnos y queriendo, no está como que chantajeando.
La prisionera política Lisandra Góngora enfrenta aislamiento y desatención médica tras 7 meses sin ver a sus hijos. La periodista Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
La prisionera política del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, pudo reencontrarse esta semana con sus hijos por primera vez en 7 meses durante una visita bajo vigilancia en la prisión para mujeres Los Colonos en la Isla de la Juventud. Sin embargo, el encuentro estuvo signado por la preocupación de sus allegados ante el evidente deterioro de su salud física y mental mientras permanece recluida en una celda de castigo. Ángel Delgado, padre de los hijos de la activista, viajó desde La Habana tras superar dificultades con el transporte público para asistir al encuentro. Según su testimonio, la situación emocional de la reclusa es crítica.
Y nos dieron una visita de 1 hora. Fuimos a la prisión y vimos a Lisandra. Yo la vi en malas condiciones, estaba llorando, diciéndole cosas, incoherencia a los niños, que si ella no los volvía a ver que la perdonaran. Entonces ella estaba inflamada, estaba como la cara hinchada así, y ella me dijo que era el medicamento, que ella le estaban dando un medicamento muy fuerte para tener la sedada.
Góngora permanece en aislamiento desde hace más de 15 días a raíz de un altercado con reclusas comunes. Ángel denunció que las autoridades penitenciarias han manipulado al resto de la población penal en su contra.
Una oficial hizo una reunión y dijo que todo el proceso de evolución de las presas, de la reclusa, estaba parada por cuenta de Lisandra, por la conducta de Lisandra. Porque Lisandra es política, entonces Lisandra denuncia. Como que viraron a todas las presas en contra de Lisandra, como que las ponen a chocar, ¿ves?
Según la pareja de Lisandra, a la tensión psicológica que sufre en la prisión se suman padecimientos físicos sin atención especializada y presuntas irregularidades médicas sobre un fibroma previamente diagnosticado.
Exacto, enfermedad tiene manchas negras en la cara. Del estrés, se siente mal y está acorralada. Cuando Lisandra, un médico le detecta el fibroma que tiene 5 centímetros, nosotros formulamos una denuncia. ¿Y qué pasa? Que cuando fue de nuevo, el médico le dijo que supuestamente el fibroma había desaparecido. Entonces es lo que ella me dice, si supuestamente el fibroma desapareció, porque yo siento inflamación, no puedo hacer fuerza, cada rato tengo sangramiento.
Delgado manifestó su inquietud ante las manifestaciones de desesperación expresadas por la activista en presencia de los propios oficiales del penal.
La preocupación mía, yo que soy para sus hijos, es que Lisandra atente contra su vida, habla cosas sin coherencia, ¿me entiendes? Que si se va a picar la mano, que si entonces es una mujer que está obstinada, 14 años de privación de libertad, por gusto, la única presa política aquí en la isla de los Justos.
Góngora condenada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, fue trasladada en 2023 desde la prisión del Guatao en La Habana, lo que alejó geográficamente al activista de sus hijos y complicó de manera drástica las visitas familiares. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y seguimos en Cuba porque una epidemióloga advierte del colapso sanitario absoluto que hay en la isla por la acumulación y quema de basura en las calles, mientras crece el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos y roedores. Jani González reporta.
Montañas de desperdicio se acumulan durante días en las calles cubanas. El deterioro de uno de los servicios más básicos del Estado ha llevado a la población a una solución extrema: quemar la basura en plena ciudad. Una situación que convierte una crisis de saneamiento en un problema de salud pública, según la médico epidemióloga Dadilia Garcés.
La recogida de basura siempre ha sido una de las medidas de salud pública primordiales para mantener a una comunidad saludable, porque evitamos esto. Al quemarse la basura, se producen cenizas, se producen sustancias tóxicas y sobre todo se producen partículas que son muy pequeñitas, que son la PM2.5. Eso permite que entre al sistema respiratorio y empiece a acumularse y tiene impactos en la salud tales como, obviamente, enfermedades respiratorias, bronquitis, irritación, tos, alergia.
A esto se suma que con los contenedores desbordados y las montañas de residuos acumulados durante días, aparecen moscas, cucarachas y roedores. Los recipientes y desperdicios capaces de retener agua se convierten en criaderos de mosquitos.
Es conocido que en Cuba en estos momentos hay chikungunya, hay dengue, hay oropuche, hay de todos. Y lamentablemente se puede padecer más de una enfermedad al mismo tiempo. Por otro lado, la reproducción de roedores, como son las ratas, también ayudan a transmitir muchas enfermedades y puede ocurrir que hayan brotes de leptospirosis.
La propia Organización Panamericana de Salud advirtió en marzo que las dificultades para mantener el saneamiento aumentaron el riesgo de enfermedades en Cuba, provocando una emergencia sanitaria. En las primeras semanas de 2026 ya se reportaban más de 1.400 casos sospechosos de chikungunya y 202 de dengue, según reportó dicha organización.
El régimen está dando números ya altos, así que no se presume de que son muchísimo más altos, porque no pueden ocultarlo totalmente.
Por su parte, la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, recuerda el pico de personas fallecidas en Cuba en el 2025 por arbovirosis y asegura que este año las cifras podrían aumentar.
Todo esto está ocurriendo y no hay un discurso público de del pedido urgente, urgente. Hay que decretar este país en catástrofe sanitaria, en catástrofe epidemiológica y en catástrofe nacional.
La situación es tan crítica que las comparaciones con Haití comienzan a multiplicarse. Este viernes, la influencer Ana Bensi mostró desde su barrio las calles repletas de desperdicios, una escena cada vez más frecuente en diferentes puntos de Cuba.
Nosotros le prendemos fuego, una llamita por aquí, una llamita por allá, para ir disminuyendo la pudrición, pero es más cortina de humo que otra cosa, humo tóxico.
Ante la incapacidad del sistema estatal para resolver el problema del saneamiento en la isla, el régimen ha recurrido a actores privados, una alternativa que intenta contener un problema que continúa aumentando en las calles cubanas. Soy Jani González, Martín Noticias.
Y en las noticias de Estados Unidos, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, fue confirmado el sábado como fiscal general de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa nos ofrece el siguiente reportaje.
President Trump trusts me to give him counsel.
Todd Blanche fue confirmado el sábado como fiscal general de Estados Unidos. El ex abogado personal del presidente Donald Trump recibió 50 votos a favor frente a 49 en contra en el Senado, pese a que dos congresistas republicanas se sumaran a los demócratas y se pronunciaran en contra. Blanche, quien ya se venía desempeñando como fiscal general interino tras la destitución de Pam Bondi, dijo que se siente profundamente honrado por la confianza que Trump ha depositado en él. Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche era su intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que el mandatario considera víctimas de persecución judicial. Blanche logró finalmente desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir en el fin de semana una orden escrita que eliminaba el llamado Fondo contra la Instrumentalización Política de la Justicia. También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para el presidente, sus dos hijos mayores y la organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.
Y vamos a Colombia porque dos ataques con explosivos en diferentes puntos de ese país que dejaron al menos un policía muerto y varias personas heridas marcaron el primer día del gobierno del presidente Abelardo de Lespriella. La información corre a cargo de la agencia AFP.
Dos ataques con explosivos marcaron el primer día de gobierno de Abelardo de Lespriella en Colombia. Tras su investidura el viernes en Cali, el flamante presidente prometió enfrentar sin tregua al narcoterrorismo y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados. En una carretera cercana a esa ciudad, disidentes de la guerrilla FARC destruyeron con explosivos la madrugada del sábado un peaje en construcción. Dos guardias sufrieron heridas leves.
Nervios, mucho miedo, y el hijo me cogió y me decía, mamá, tirémonos al piso, porque se oyó muy horrible por encima todo eso, la explosión.
No, hay ansiedad, nervios, estrés, cansancio porque pues, no se ha podido dormir bien, con la zozobra de que puede pasar hoy en la noche otra vez, que va a pasar más tarde, entonces siempre hay zozobra en todos los niños, en los adultos, en nosotros, todos estamos con tensión.
El ejército responsabilizó a las filas de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016. Rebeldes comandados por Mordisco operan en la zona.
No es un hecho aislado. Son acciones que sistemáticamente han sido reiteradas en una línea de tiempo sobre la vía panamericana. No considero que sea un mensaje a un nuevo gobierno, considero que es una acción permanente de estos grupos al margen de la ley que no quieren el desarrollo en nuestro departamento del Cauca. Son acciones de estos terroristas.
También la madrugada del sábado en el departamento del César, al norte del país, un uniformado murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía. Las autoridades todavía no han señalado qué grupo está detrás de este crimen, que según el mandatario, no quedará impune.
Y en las noticias internacionales, el balón de fútbol con el que el fallecido astro argentino Diego Maradona anotó su famoso gol de la mano de Dios en el Mundial de México de 1986, será subastado este mes en Estados Unidos en una venta que se espera supere los 10 millones de dólares. AFP tiene los detalles.
El Balón de Oro con el que Diego Maradona marcó los dos goles más famosos de la historia de los mundiales saldrá a subasta este mes en Estados Unidos, en una venta que podría superar los 10 millones de dólares. La pelota fue utilizada en el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra. Aquella tarde, Maradona anotó primero el polémico gol de la mano de Dios y luego el llamado gol del siglo, tras recorrer buena parte del campo dejando atrás a varios rivales. Creo que sin duda el balón más histórico del mundo del fútbol. Ambos goles que se marcaron son simplemente tan icónicos y tan memorables. La casa Heritage Auctions exhibe la pieza junto a fotografías y análisis técnicos utilizados para confirmar su autenticidad. Según la empresa, el balón fue sometido a un proceso de verificación mediante imágenes y videos del encuentro disputado hace 40 años. El balón pasó por un proceso conocido como cotejo fotográfico. Mediante el análisis de videos y de imágenes fijas de aquel partido, su autenticidad pudo verificarse con mayor solidez. Además, el mercado de los recuerdos deportivos de élite ha crecido significativamente. Por eso, hoy estimamos que el balón podría venderse por más de 10 millones de dólares. La subasta se celebrará del 21 al 23 de agosto con una oferta inicial de 2,5 millones de dólares. El interés de los coleccionistas se apoya también en el antecedente de la camiseta que Maradona vistió en ese mismo partido, vendida por 9,3 millones de dólares, un récord para una prenda de fútbol. A casi cuatro décadas de la hazaña de México 86, la figura del astro argentino sigue batiendo marcas dentro y fuera de la cancha.
Tiempo Deportes con el Yoyo Morejón y los centroamericanos.
Así mismo es, Nápoles. Buenas tardes, Araceli, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en Cuba. Pues sí, el deporte cubano, reflejo de la sociedad, ¿no? Acaban de terminar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo y Cuba registró una de sus peores actuaciones, si no la peor en su historia. Terminó en tercer lugar del medallero. Recuerda que los Juegos Centroamericanos es de los eventos multidisciplinarios el de más bajo nivel, porque después están los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Pues Cuba cerró con 155 medallas, 51 de oro solamente, detrás de México y Colombia. Fíjate, ya es la segunda vez de forma consecutiva en que Cuba queda tercero en el medallero. Pero en los Juegos anteriores en El Salvador tuvo 74 de oro, 59 de plata y 63 de bronce para un total de 196. Esta vez fueron 155 en total, solamente 51 de oro, 48 de plata y 55 de bronce. Lo que más llama la atención es que en dos deportes donde Cuba dominaba prácticamente sin respuesta de sus rivales, el béisbol sin medalla, cuarto lugar, y el boxeo, que era llamada la locomotora del deporte cubano, ninguna medalla de oro en la rama masculina, solo una muchacha en la rama femenina ganó medalla de oro. El voleibol femenino, que era, ¿te recuerdas aquellas espectaculares morenas del Caribe, campeonas olímpicas en el 92, 96 y en el 2000? Fuera del podio también, y en el masculino solamente medalla de bronce. Fíjate, eran 40 deportes programados y solamente 15 aportaron títulos. O sea, menos de la mitad de los deportes programados vieron a un cubano coronarse campeón. Y la delegación llevaba un pronóstico de 61 medallas de oro, así que 51 solamente. Es un fracaso rotundo. Y yo te digo, hay que darle crédito a los muchachos que practican deportes en las condiciones en que está Cuba ahora mismo. Es un esfuerzo inhumano prácticamente. Pero hubo una medalla, una derrota que sí alegró a la mayoría de los cubanos que ansían la libertad, que fue la de Julio César La Cruz, el doble campeón olímpico de boxeo, un hombre que se ha prestado para campañas propagandísticas del régimen. Y ha proclamado su adhesión a la consigna de patria o muerte, pues perdió en la final ante el dominicano Cristian Pinales. Así que se le escapó uno de los títulos más esperados de la delegación cubana.
El corre boxea.
Bueno.
Bueno, con el Yoyo Morejón y los deportes, así termina nuestra emisión de hoy de Radio Martí.
Los esperamos mañana a la misma hora para más noticias sobre Cuba y el mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.